organizativas, incluyendo la transformación organizativa, la gestión del cambio y el apoyo a los equipos directivos. En estas labores lleva actuando 23 años y ha participado en proyectos en el ámbito de la estrategia, la organización, los procesos, las personas y la cultura y el alineamiento directivo. Ha trabajado, antes de su incorporación a Oliver Wyman Delta, ha sido socio responsable en la consultora de la consultoría en People and Change en Pricewaterhouse, socio director de Human Capital de Mercer España. Con anterioridad fue socio en Deloitte y es responsable de comunicación y marketing de la firma. Sus clientes se encuentran en el gota del sector financiero, industrial, de la energía, del transporte. A título solamente enunciativo citaremos unos cuantos. En el ámbito financiero, el Banco de Santander, el Banco Rothschild, la CECA, Corporación Caixa Galicia, Caixa Nova, Caixa Terrassa, Caja San Fernando, la Caixa, etc. En energía, la Comisión Nacional de Energía, Endesa, Electricidad de Portugal, Gas Natural, Hidrocantábrico, Naturgas, Neoenergía. En el ámbito del transporte, Segur, Transportes Metropolitanos de Barcelona, TECAI. En farmacia, Almirall, Grifols y Madaus. En industria, Airbus, Azkogen, Grifols, Lucent Technologies, etc. En construcción, Comsa, Holcim. En retail, Firestone, Inditex, IKEA, Warburg. En servicios, Altos Origin, EduTrade, PwC, Uría y Menéndez. Y en el sector público, entre otros, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fila de Barcelona, ICEX y la Sociedad de Salvamento Marítimo. Manuel González es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha recibido formación técnica en estrategias, dirección de equipo y gestión del cambio por la Columbia University, IMD Program, Instituto de Empresa IES, y es profesor en el Magíster en Consultoría de Gestión Estratégica de las Organizaciones de la Universidad Complutense de Madrid. Y además es un buen amigo. Nos va a exponer hoy sobre su tema es la dirección de las organizaciones en tiempo de crisis, modelos de liderazgo.
Muchísimas gracias, Juan. Gracias a la escuela por haberme invitado a participar en esta jornada en la que se me ha pedido que hablase sobre la dirección de las organizaciones en tiempos de crisis y modelos de liderazgo. He planteado la presentación en dos partes. Una primera, para centrarme en el tema fundamental de la ponencia, que es cómo los directivos, ya sean en empresas públicas, ya sean en empresas privadas, deben de acometer y están acometiendo este momento de crisis, que en resumen, al finalmente la ponencia será volver a los fundamentales, y sobre esto voy a profundizar para ver qué entendemos por volver a los fundamentales. Para finalmente acabar con una receta sobre modelos de liderazgo, en el que lo centraré brevemente en un modelo de liderazgo que denominamos con cabeza, corazón y coraje. Vamos entonces a la primera parte durante estos 45 minutos. Liderando en tiempos de crisis, volver a los fundamentos. Los directivos hoy deben de ser capaces de gestionar la incertidumbre global, la crisis económica, la inestabilidad política, el impacto de las guerras en sus propios negocios, cuando están trabajando más allá de sus fronteras, amenazas sobre la seguridad y una presión de la competencia muy intensa. Dado que esto puede parecer teórico, permítanme mostrarles una serie de imágenes que refresquen ese entorno que están viviendo los directivos en este momento. Los mercados financieros están cayendo, las crisis económicas, Japón inicialmente, el corralito, Wall Street que se cae y el IBEX que se cayó, el terrorismo con todos sus ámbitos y los movimientos antiglobalización que están también impactando a los negocios, y los nuevos líderes mundiales que siguen buscando soluciones a la guerra que nos está afectando, que afecta a los precios del petróleo, que afecta a nuestros negocios, pero guerra con la que seguimos y continuamos, y líderes que están buscando soluciones a todos los problemas económicos que todavía no consiguen solucionar. Tenemos también problemas con el mercado de trabajo y esto nos lleva a un entorno que el directivo tiene que gestionar y al que se tiene que enfrentar. Nuestra historia más reciente, en la crisis en la que hoy estamos, emprende su mecha en el 2007. Recordarán en julio la Bernstein's quiebra tres hedge funds por pérdidas con hipotecas, las famosas subprime. Esto fue en julio de 2007. Después, en agosto, ya dos bancos de inversión americanos se declaran en bancarrota. BNP Paribas suspende tres fondos. Hay una intervención de los bancos centrales inyectando 100.000 millones de dólares. En noviembre, la famosa Billing Stearns presenta pérdidas por primera vez en 83 años. Para ya entrar en el crack del 2008 que acabamos de vivir recientemente, con la crisis bursátil, el trader Jerome Kerviel de la Société Générale hace perder a su propia compañía 4.900 millones. Ya empieza a ser un indicio de la falta de ética y muchas veces de la falta de control en la que están sometidas las organizaciones. En el Reino Unido se nacionaliza por primera vez un banco, el Northern Rock. Ya viene en marzo que JP Morgan compra Billing Stearns, y en agosto la gran aseguradora mundial, la que todos asegura, entra con unas pérdidas de 13.000 millones de dólares. Pero ya es al final del año cuando se consolida el crack, cuando entramos en un septiembre negro, donde Estados Unidos, y no hace mucho tiempo, ahora mismo va a hacer un año, Estados Unidos nacionaliza dos bancos hipotecarios. Lehman Brothers quiebra, el Bank of America compra Merrill Lynch, Joyce compra HSBC, la Fed rescata la famosa aseguradora con 85.000 millones, Goldman Sachs también harán que la banca comercial vuelva a ser su modelo y el modelo de banca de inversión se cae. Bélgica, Holanda, Luxemburgo rescatan Fortis, Francia Dexia, Alemania y por Real Estate. En octubre, finalmente, España crea un fondo de 50.000 millones para dar liquidez a las empresas. El IBEX sufre la mayor caída de su historia, con una caída del 9%, y Suiza rescata a USB, Holanda, ING, Bélgica, a KBC. Y en diciembre, de nuevo, ya vuelve otra vez este año a recordarnos la falta de control y la ética, se descubre la estafa de Bernard Madoff. Ya en 2009, que lo estamos acabando de cerrar este año, tenemos la inyección pública de dinero en el Banco de América. En marzo, la intervención por primera vez de una caja, Castilla-La Mancha, que traía problemas de 9.000 millones de liquidez y 1.400 millones en avales. Se aprueba en este mismo mes de julio la aprobación del Fondo de Reestructuración Bancaria. Se inician procesos de fusión en las cajas de ahorro y Morgan Stanley entra en pérdidas esta misma semana. Ante todo esto, es la situación que están viviendo nuestros directivos, que no nos tiene por qué parecer ajeno, porque todo está teniendo un impacto en la realidad que hoy están ellos viviendo. Y cuando vemos a España, nos hemos dado cuenta que hoy, en dos años, hemos perdido una década de crecimiento, 1,3 millones de empleos han sido destruidos, 115.000 empresas han desaparecido, el PIB se ha contraído en un menos 4%, lo peor desde la recesión después de la posguerra, y la demanda interna ha caído menos 0,53, que son 10 puntos con respecto al año anterior. Y ante todo esto, ante todo este cuadro que como patchwork acabo de dibujarles, ¿cómo creen que se pueden encontrar los directivos? Nos encontramos directivos agobiados por los plazos, la competencia, la incertidumbre, la presión financiera, el ciclo de vida, el estrés y situaciones de fracaso y despidos. Estamos ante una abundante incertidumbre, con problemas complejos que retan a las soluciones clásicas, con instituciones e individuos que normalmente solucionaban nuestros problemas y hoy se sienten incapaces, ya no son capaces de solucionar los problemas cuando acudimos a ellos, y con una situación en la que nuestros directivos de empresa pública o privada nunca han sido preparados para esta crisis como la que estamos viviendo en estos momentos. En estos dos últimos años hemos seguido trabajando desde Delta, Oliver Wyman Delta, con directivos, y también hemos realizado un estudio que hemos finalizado hace cuatro meses con 60 directivos en Estados Unidos, Canadá y Europa, de los distintos sectores. Hemos recopilado sus preocupaciones, su visión sobre el futuro y sus sugerencias para actuar en este entorno. Hemos obtenido diversas perspectivas, dependiendo del impacto del sector en el que se encuentre, porque la crisis está afectando de diferente manera a cada uno de nuestros sectores y a cada una de las zonas geográficas. Y basándonos en lo que hemos oído, hemos considerado urgente presentar unos principios de actuación, pocos pero importantes, durante los próximos meses. Hemos encontrado temas que se repiten, que son consistentes cuando hemos hablado con los directivos. La situación actual sabemos que tiene su origen en el hecho de que muchos líderes, tanto en la esfera privada como en la pública, han perdido de vista sus fundamentos, han perdido de vista la ética y es momento de volver a lo básico. No hace mucho estuvimos en una situación parecida. Recordarán ustedes en el año 2000 la crisis de las .com, cuando se hablaba de que el modelo organizativo se acababa de destruir y que ya el modelo organizativo clásico ya no tenía más futuro. Lo cierto es que los que sobrevivieron fueron aquellos líderes que dijeron: volvamos a lo básico y a los fundamentos, y esto será no sino tomar decisiones, no siempre a favor de la tendencia, solicitar una ejecución sobresaliente y centrarse en lo fundamental del negocio, de la actividad. ¿Y qué es centrarse en lo fundamental del negocio, la actividad? Reforzar las relaciones con los clientes y los proveedores, comunicar frecuentemente y de forma honesta con los empleados, retener el talento clave y alinear al equipo directivo para hablar y actuar de una forma con compromiso y de forma homogénea. Veamos ahora estos principios directores, que son los que voy a desarrollar en los próximos minutos. Son principios que hemos establecido producto de la opinión de estos directores, a los que hemos preguntado y con los que estamos trabajando. Estos nos permitirán, estos principios, tanto gestionar como liderar en tiempos de crisis, como para salir de ella, como para estar preparados para, una vez se acabe la crisis, estar en una buena posición. Todos estos principios los hemos validado con ellos y han sido ratificados. El primero es cómo cambiar la organización es tan importante como qué cambios se deben de realizar. El segundo, y los desarrollo en las próximas transparencias, desarrollar un plan para adoptar posiciones de ataque y defensa cuando estamos entrando en los mercados, cuando estamos trabajando y haciendo nuestro plan estratégico, ya sea público o privado. En defensa, aprovechar la reducción de costes como una oportunidad. En nuestra estrategia de ataque, aprovechar para realizar adquisiciones de negocio, consolidación de actividades y adquisiciones de talento. En quinto lugar, elegir la estrategia parecerá sencillo, pero veremos como mucho más difícil es implantarla. En sexto, nuestra gente sigue siendo el activo más importante. Y finalmente, la séptima, los líderes deben actuar como líderes. Estos son los principios que hemos obtenido de directivos que están en situación de crisis y que están aplicando de forma efectiva y se encuentran en una posición mejor que el resto de sus compañeros. Vayamos al primero. Es cierto que los directivos reciben una gran cantidad de presiones para que realicen cambios dramáticos en sus actividades, en sus modelos de negocio, en las estrategias que tienen que realizar. Pero los directivos que quieran tener éxito saben que los procesos que utilizan para cambiar aspectos clave de sus organizaciones son tan importantes como la profundidad y el contenido de los cambios que quieren realizar. La presión que reciben para que actúen de forma inmediata, además de que lo hagan de forma expresamente inmediata y concreta y en el corto plazo, podemos entender que es legítima, pero trae muchos riesgos. Legítima en los momentos actuales. Por eso, antes de adoptar una estrategia o diseñar un nuevo modelo de negocio o iniciar una profunda reestructuración de nuestras actividades o dejar escapar una atractiva adquisición que hay en el mercado, será mejor que el directivo dé un paso atrás y recuerde que el proceso que utilice para tomar esa decisión es tan importante como la decisión que va a tomar. Para ello, el directivo, para manejar bien este proceso, debe tener en mente tres aspectos. El primero, la importancia de obtener el compromiso adecuado de los que van a participar en la implantación. En estos momentos de incertidumbre, los directivos tienen que actuar rápidamente y con decisión. No hay duda, no hay tiempo que perder. Pero cuando estén tomando decisiones críticas, cuando no deben de subestimar la importancia de hacer participar a todos aquellos que finalmente van a tener que implementar las acciones que él ha diseñado y que él está tomando la decisión de implementar. En los periodos de ambigüedad como el que estamos viviendo, lo que más necesitan las personas es alguna sensación de controlar su propio destino. Por ello, tenemos que contar con ellas y hablar con ellas. Dejar fuera de juego a los actores principales que van a implementar las estrategias que hemos decidido, cuando menos, es una decisión que puede llevar a la falta de aceptación de lo que hemos acordado, y cuando más, lo que va a ocurrir es que el plan más brillante que hemos diseñado en la dirección nazca muerto. Segundo aspecto, para manejar el proceso. El directivo tiene que resistirse a tomar decisiones estratégicas apuradas. Lo vengo diciendo, pero voy a insistir una vez más. Tiene que haber contado con la mayor información posible que sea necesaria y haber tenido en cuenta las diferentes alternativas. En primer lugar, por ejemplo, un nuevo modelo de negocio, una nueva actividad, una reorganización de las actividades puede ser, en primer momento, una buena oportunidad o una buena forma de hacerlo. Si no la tenemos bien validada, probablemente no lo sea. Apresurarse a comprar un negocio atractivo a un precio bajo podría, aunque sea una buena oportunidad, porque es a un precio bajo, puede ser una oportunidad que a medio o largo plazo nos esté limitando otras actividades de crecimiento. En tercer lugar, la necesidad de tener datos en vez de corazonadas. Los directivos acostumbran habitualmente a tomar las decisiones sin datos o con muy pocos datos. Y esto sabemos que no va a cambiar. El líder, el directivo, siempre, en primer lugar, alguien con instinto y se mueve mucho por sus instintos. Pero sabemos que ahora, en las situaciones actuales, no son tiempos de acertijos, no son tiempos de jugársela, porque el espacio que tenemos de la probabilidad de fallo, tenemos muy poco espacio para acertar. Por ello, seguimos insistiendo, y es una de las principales conclusiones, que no se puede dirigir en base a intuición, percepción o rumor durante una crisis, y que no se pueden basar las decisiones importantes en percepciones o emociones individuales que tengamos. Segundo principio, hemos visto cómo manejar el proceso es tan importante como la decisión para que hemos tomado. Desarrollar un plan para adoptar posiciones en ataque y defensa al entrar en mercados. Es tan importante desarrollar la estrategia de ataque como la defensa. Y en estos momentos hay que desarrollar la una y la otra y aplicarlas al mismo tiempo. Y voy a entrar en ejemplos concretos. Uno de los aspectos más complicados de la situación actual es que casi todas las organizaciones deberán, por un lado, reducir los gastos, asegurar los flujos de caja y centrarse en la cuenta de resultados. Pero, por otro lado, les vamos a exigir que busquen formas de aprovechar las oportunidades únicas de crecimiento y, particularmente, la de adquisiciones en el mercado. Las dos cosas, que el negocio no se nos destabilice, la cuenta de resultados esté protegida, pero por otro lado, ahí hay una oportunidad, vete a por ella y consíguela y crece con ella. No pierdas esta oportunidad, que además está a un precio bajo. Esto en tiempos normales nosotros llamamos liderazgo bifocal, que es la habilidad de cambiar el foco de atención continuamente, de necesidades a corto plazo a posibilidades a largo plazo. Esto es una habilidad que es necesaria tener, que los directivos que mejor la tienen, que son capaces de medir y equilibrar las dos situaciones, están saliendo mejor en estos momentos de crisis. La tercera, y profundizamos ahora en estrategias de defensa, es aprovechar la reducción de costes como una oportunidad. En defensa hay que acometer una reducción de costes desde un punto de vista estratégico y entendiendo que la reducción puede ofrecer oportunidades. Pocas compañías en estos momentos podemos pensar y sabemos que han podido evitar una reducción de su dimensión, de sus efectivos y de sus costes. Prácticamente cada sector y cada negocio está sintiendo cómo está bajando la actividad, cómo se ralentizan los pedidos, cómo los ingresos van hacia abajo y la prioridad ha pasado de la rentabilidad a simplemente apuntalar la cuenta de resultados. De hecho, incluso las compañías que están en buena situación, que las hay todavía, o que lo están haciendo relativamente bien, están aprovechando el momento para también apretarse el cinturón y establecer reducciones de gastos y ser agresivos con los costes básicos de la compañía. Será difícil entonces, en un momento como este, ver a una compañía que no tome una iniciativa de revisión de los propios gastos. Estos son algunos de los principios que ayudarán a guiar la planificación en momentos de reducción de gastos. Por un lado, adoptar un enfoque estratégico para la reducción de gastos. Y esto, de nuevo, puede parecer teórico, pero es la realidad, porque se olvida cuando el directivo lo está implementando. Por un lado, tiene que tener en cuenta los costes que provienen de la actividad de negocio y aquellos otros costes que vienen de las actividades de apoyo, de las actividades de servicios centrales. En segundo lugar, diferenciar entre los costes que ahorran dinero en el corto plazo y aquellos que nos pueden permitir o no, o nos limitarán el crecimiento en el largo plazo. En segundo lugar, debe de desarrollar el directivo iniciativas de ahorro de costes, pero un abanico de iniciativas para conseguir la reducción de los efectivos a corto plazo en áreas que están sobradamente y obviamente hinchadas. Pero también tiene que hacer esfuerzos en medidas a largo plazo que fundamentalmente cambien la forma de trabajar, que haga más eficiente y más eficaz la organización. Y es el momento de empezar a implantar culturas de eficiencia y de eficacia en la forma de trabajar y de ahorro de costes. En tercer lugar, deben de diseñar el proceso de tomas de decisiones de ahorros. Una vez más, lo que acabamos de comentar para el otro principio, involucrar y comprometer a los que finalmente deberán hacerse cargo de implementar esta reducción de costes. Cuarto lugar, tomar decisiones basadas en hechos, objetivos y comparables. Hay que tener seguridad de que entendemos totalmente los impulsores reales de nuestro negocio. Tomar las decisiones basándonos en los hechos, validarlas siempre que sea posible con benchmarking externo y dejar de lado corazonadas de dónde está la grasa. A veces, cuando estamos entrando en reestructuraciones y lo analizamos, lo que obviamente o puede parecer evidente de que ahí podemos hacer una reducción, cuando hacemos el benchmarking y lo comparamos con otras empresas o organizaciones del sector, vemos que ese es el dimensionamiento adecuado que debe tener. Y no porque parezcan muchos, a lo mejor son ineficientes, pero es como el proceso está descrito. Sobre estos análisis es donde hay que entrar, no simplemente decir aquí hay muchos corto. Parece simplista, pero con la presión que están teniendo y la velocidad que están tomando decisiones, hay compañías que están tomando medidas en este sentido. En quinto lugar, permitir que la estrategia dirija las opciones de la reducción de costes en el negocio. Y para ello es necesario mantener una supervisión sobre nuestros directores, sobre nuestros directivos. ¿Por qué? Porque cuando damos la instrucción de reducir costes, de redimensionar, cada uno lleva la sardina a su ascua. Y tenemos que estar encima para que no se produzcan silos en la reducción de costes, que no sea un departamento el que solucione más que otro, que mantengamos esa homogeneidad en los principios que deben de seguir la reducción de los costes, que nos aseguremos que las decisiones de reducción de costes no produzcan conflictos en el servicio al cliente, en la interacción entre los distintos procesos dentro de la organización, o que en sí mismos sean contraproducentes. De nuevo, desde arriba tenemos que estar prestando atención a cómo se implementan. En sexto lugar, tenemos la oportunidad de racionalizar la organización. Es el momento adecuado, eliminando niveles de gestión, reduciendo la burocracia, simplificando los procesos y fortaleciendo la asunción de responsabilidades. También es un buen momento para mejorar el nivel y la calidad del talento que tenemos. Es un momento para reemplazar de forma agresiva, y decimos sí, de forma agresiva, aquellos con bajo rendimiento, con potentes candidatos externos. Es el momento en el que podemos tomar este tipo de decisiones. Y finalmente, reforzar procesos y prácticas sobre el gasto. Es un buen momento para ayudarnos a salir, porque estamos pensando no solo en cómo gestionar esta crisis, cómo estamos en ella, sino cómo vamos a salir de ella y cómo vamos a estar mejor posicionados para salir de ella, para instaurar dentro de nuestras organizaciones públicas o privadas la cultura a largo plazo de la gestión de los gastos prudente y estratégica. El cuarto principio, y aquí ahora profundizo en las estrategias de ataque, es aprovechar para realizar adquisiciones de negocio y de talento. Es un momento único. Los líderes de casi todos los sectores nos dicen que es el momento para que las compañías que son fuertes, las organizaciones que son fuertes, se fortalezcan cada vez más. Pero solo si son capaces de gestionar adecuadamente el riesgo de hacer una adquisición estratégica en un momento que parece ser históricamente el más barato, el de los precios más bajos. El peligro está, como digo, y como estoy incidiendo, en los precios. Harán porque el precio va a hacer que muchas oportunidades sean atractivas. Hará que muchas de las conclusiones de los muchos estudios que se han realizado sobre procesos de adquisición y fusión sean realidad. Es decir, que el 60% al 70% de las fusiones que se producen no son exitosas. Y lo peor de todo, la mayor parte de ellas destruyen el valor de la una y de la otra compañía. Y estos son estudios en los buenos tiempos. No les digo ya los estudios, cuando se hagan estos estudios, en malos tiempos, por decisiones apresuradas. Estos son uno de los pocos principios que podemos establecer, tres principios para realizar bien una adquisición en momentos de crisis. Primero, no actuar en base al instinto, a las emociones o en base a que se siente que debe ser una fusión correcta, adecuada para el momento. No hay que apresurar la toma de decisiones sin entender claramente el supuesto de negocio, el por qué estamos haciendo la operación, cuál es el beneficio real que sacamos de la operación, cuáles son los riesgos que estamos tomando. Es sorprendente lo frecuente que las operaciones son hechas sin tener unos números mínimos hechos y razonados. Debemos de asegurar que se evalúen con rigor estas oportunidades y que se tengan claro tanto los potenciales beneficios como los riesgos. En segundo lugar, no debemos de olvidar y debemos de tener presente hasta el cierre de la operación el supuesto que nos ha llevado a tomar la decisión de fusionarnos con otra compañía. Y este dictará tanto el proceso de integración como la estructura final que se determine, determinando si debemos de tener una única compañía o simplemente tenemos que dejar dos marcas en el mercado operando con unos servicios centrales que fuesen únicos. En tercer lugar, las operaciones de fusiones y adquisiciones se centran en números, pero los negocios lo hacen las personas. La decisión de una fusión o una adquisición normalmente es una fusión en base a unos balances, a unos activos, pero quien la implementa es las personas. Y la razón más común por la que no tiene éxito una fusión es por la diferencia de culturas. No tomemos antes una decisión de fusión-adquisición sin haber hecho un due diligence, una pre-investigación sobre cómo esas dos culturas pueden encajar o si hay otra opción, en vez de hacerlas fusionar inmediatamente para que convivan en el tiempo y después integrarlas poco a poco. Quinto principio. Decíamos que la selección de la estrategia es sencilla, o parece sencilla cuando la comparamos con tener que implementarla en nuestra organización. ¿Por qué es difícil? Una de las formas más comunes en la que las compañías fallan es a través del diseño de estrategias brillantes, que son incompatibles con la capacidad propia de la organización de llevarlas a cabo. Más frecuente de lo habitual, un cambio dramático en la estrategia dejará en evidencia la diferencia entre la intención que tiene la dirección de ejecutar esa estrategia con la realidad real, la habilidad real de la compañía para implementar la fusión. En segundo lugar, cualquier cambio estratégico debe ser inmediatamente seguido por una rápida evaluación, pero precisa, de si tengo el talento para llevarla a cabo, si las estructuras me van a responder para poder llevar a cabo la operación, si los procesos los tengo que cambiar o integrar, si tengo las capacidades necesarias y, como decíamos, la cultura para implementar la nueva estrategia. Sexto principio. Decíamos, nuestra gente es el activo más importante. La realidad nos muestra, en buenos y malos tiempos, que es verdad. En los tiempos como los que vivimos, las organizaciones encaran dos riesgos distintos en relación a las personas. El primero, retener el talento más valioso. A nadie se le puede escapar que en estos momentos el talento más valioso que tenemos dentro de nuestras organizaciones, el crítico, no estoy hablando de todo el talento, el crítico, con el cual podemos plantearnos no poder seguir haciendo la actividad que estamos realizando, está en los ojos de nuestros competidores, está en los ojos de los cazatalentos que están buscando, para los que todavía están bien e incluso van a salir muy bien, qué talento tiene mi competidor que se lo puedo robar. Más que nunca en estos momentos es cuando es más crítico hablar y sentarse con este talento crítico. Tenemos que identificar estas personas que más necesitamos para retenerlas y ser proactivos dejándoles saber que el mejor lugar en el que pueden estar es en la compañía, en nuestra compañía, y deben de permanecer en ella. Y este es un mensaje que no puede esperar, es un mensaje que tiene que ser comunicado por encima de la retribución. La retribución es algo higiénico, algo que sí todo el mundo valora, pero lo que está valorando es que se cuenta con él, que es importante, y que la empresa en la que está tiene proyecto. El segundo elemento es mantener el compromiso y el esfuerzo de todos los empleados. Y aquí ya digo, de todos los empleados. Lo que ocurre en este tipo de situaciones, en crisis, cuando la crisis está afectando a la compañía, cuando vemos que los pedidos bajan, que los ingresos se están reduciendo, que los gastos nos los aprietan, que nos están metiendo una serie de actividades que decimos que puede pasar con mi puesto de trabajo, es el momento en el que la dirección tiene que acercarse a sus empleados más que nunca y comunicar y hablar con ella para que se centren en su actividad y no estén preocupados por lo que normalmente no debe ser una preocupación. No digo que hagamos con avestruz y neguemos la evidencia, pero hablemosle de cuál es la realidad, porque así también los comprometemos. En ambos casos es necesario establecer una comunicación adaptada a cada nivel, tanto con conversaciones individuales como presentaciones generales. Los colaboradores necesitan menos retórica, necesitan más información para ayudarles a entender cómo ellos personalmente se verán afectados por la nueva situación. Y en caso de no existir información, les aseguro, porque así ocurre, se centrarán en lo que pasa fuera y perderán la atención sobre el negocio y su propia actividad. Finalmente, el último principio, los líderes deben de actuar como líderes. Digamos también, vaya obviedad, pues será obviedad como principio, lo habremos estudiado en las universidades o en las escuelas, pero los líderes se olvidan, y más en estos momentos, por todas las presiones y el entorno que están viviendo, de actuar como líderes. En este momento, más que cualquier otro, cualquier CEO debe simultáneamente, cualquier director general, cualquier directivo, debe simultanear los dos roles, tanto el de director de la estrategia como el de general de la batalla. A pesar de las infinitas solicitudes que recaen sobre el directivo, que recaen sobre su tiempo que ya no dispone, es necesario que realice un esfuerzo explícito de no quedar atrapado en su propia oficina o de no quedar atrapado en la sala de operaciones. Y para ello tiene que utilizar las siguientes estrategias personales. En primer lugar, ser visible, no quedar encerrado. ¿Para qué? Para emanar confianza, para proyectar energía, dar optimismo a la organización. Es el momento de hacerlo. Tener en cuenta que la gente está poniendo una atención particular, no solo en los mensajes formales que da el directivo, sino en los mensajes también informales. ¿Qué dice? ¿Cómo se expresa facialmente? ¿Con quién mantiene reuniones? ¿Con quién no las mantiene? ¿Cuál es su tono de voz? Todo eso lo percibe el empleado, sobre todo el que está asustado y está en este entorno que le está afectando. En segundo lugar, tener al equipo centrado en lo importante. Para mantener centrada la atención, es un importante momento para reforzar la importancia de los clientes, para desmotivar las especulaciones que nuestros empleados pueden tener, a veces infundadas, a veces no tan reales como las pueden ellos pensar, a veces manifiestamente desviadas por otros factores interesados para que así se sientan mal. Y debemos de facilitar una línea de comunicación directa con ellos. Como digo, tercero, comunicar en exceso. En estas situaciones de crisis nunca se comunica en exceso. Igual que si tuviésemos una situación de la que venimos, de crecimiento, de bienestar, diríamos, maneje y gestione usted su comunicación. En estos momentos decimos, comunica, comunica, comunica. Porque en estos momentos es lo que el empleado necesita, saber y ser informado. Tenemos, finalmente, que recordar la importancia del equipo directivo. Idealmente, ellos debían de ser nuestro consejo asesor, el directivo con sus directores, los que le apoyen, los que le ayuden a comunicar, ser sus vehículos de la transmisión de su liderazgo a través de la organización, y tenemos que mantenerlos para ello comprometidos, alineados y entregados al proyecto. Tenemos que cohesionarlos. Como digo, cuando estamos ante lo que promete que no dejará de ser otro año tormentoso, el final de 2009, y de verdad que siento no poder traer mejores noticias, muchos de nosotros buscaremos formas de apuntalar nuestras compañías, ponernos a son de mar y superar la tormenta casi perfecta en la que nos encontramos. En este tipo de entorno es inevitable una desesperada búsqueda de grandes y nuevas ideas, pero también podemos decir que no existe una solución mágica, que no existe esa bala de plata. Después de ya más de 25 años trabajando junto con líderes en organizaciones en todo el mundo, sabemos en Delta que a través de buenos y malos momentos no podemos garantizar soluciones mágicas. Si hay una solución es mantenerse en lo fundamental. Y le recuerdo, es actuar como líder, y esto es ser firme y exigente. Firme con nuestros empleados y muy exigente en el cumplimiento. Comunicar claramente qué esperamos de ellos y cuál es la situación en la que nos encontramos. Proyectar confianza. Prestar atención a los clientes. Escucharlos. Ellos son los que dirigen la compañía, los clientes. Y prestar atención al talento clave para que no se nos escape. Y recordar también que como realizas el cambio, es tan importante como lo que quieres cambiar. Tienes que tener en cuenta e incorporar a aquellos que van finalmente a implementar lo que tú has decidido. No puedes decidirlo tú solo. Tienes que hacerles participar. En segundo lugar, los principios y los valores deben mantenerse intactos. Y, finalmente, el liderazgo tiene que ser sólido, ahora más que nunca. Esto último me permite ya entrar en la parte final de mi exposición, como les decía, la receta que les traía sobre modelos de liderazgo, que está en unión a todo lo que acabo de comentar, pero que sirve para ver de forma concreta un modelo de liderazgo que funciona. Lo he llamado con corazón, con cabeza, corazón y coraje. Los tres elementos de liderazgo que debe mantener un directivo, público o privado. Y traigo ejemplos de los dos ámbitos. La pregunta es, ¿cuál debe ser el perfil del líder que pueda responder a los retos organizativos más críticos del negocio en momentos como estos de crisis? Para apoyar nuestras conclusiones a las que llegamos siempre en el trabajo con nuestros clientes, realizamos después estudios que nos permitan, de una forma empírica también, demostrar las conclusiones a las que llegamos vía la praxis. En un estudio que hemos realizado estos dos últimos años, otro estudio distinto al anterior, con 200 directivos de organizaciones en 17 sectores de actividad, que hemos realizado conjuntamente con la prestigiosa revista The Economist, los participantes identificaron los retos de negocio más acuciantes. Hoy para esta sala, después de lo que todo he dicho, son coincidentes. Presión de sus competidores, condiciones de mercado muy cambiantes, la crisis, la necesidad de innovación y el aumento de las expectativas de los propios clientes. Y nos dijeron, en conclusión, es necesario una nueva clase de líderes. No la tenemos, y lo decíamos al principio, los líderes hoy no están preparados para lo que están pasando. Deme más líderes que sean inteligentes, tengan habilidades para gestionar personas y, por favor, que no los tengo, el coraje para mantener sus convicciones. Hoy un líder que quiera tener éxito dentro de este modelo que hemos metodológicamente establecido en tres elementos es lo que, a efectos de esta ponencia, he querido llamar el líder completo. El líder completo debe tener cabeza. Es decir, tiene que saber establecer un propósito claro, una dirección y una estrategia dentro de su organización. Pero al mismo tiempo también tiene que tener corazón. Tiene que entender, trabajar con sus equipos, con las personas y desarrollar a los demás. Y tiene que tener coraje para hacer lo correcto de acuerdo a unos claros valores y principios. Estos tres elementos que de una forma sistemática y metodológica hemos reducido las conclusiones de las entrevistas que hemos realizado a estos 200 directivos, resumen el modelo. Es el equilibrio entre estos tres elementos lo que nos puede dar la solución. Y voy a entrar ahora en concreto para poder ser un poco más explícito. La mayoría de las organizaciones son unidimensionales, y esa es la realidad. Las organizaciones suelen tener una gran cantidad de líderes, que son líderes estratégicos, analíticos, y que tienen determinación para hacer lo que han planificado. Ahora bien, no tienen tantos líderes que tengan inteligencia emocional, que sepan ponerse en la piel del otro y que puedan desarrollar el talento que necesitan para llevar a cabo esa estrategia. Y son muchos menos los que tienen todavía, con claros valores y el coraje de hacer las cosas que sean correctas en esos momentos. ¿Cómo sería entonces ese líder parcial? Si no los tengo los tres elementos, ¿cómo sería? ¿Tendría éxito? Pero en el corto plazo, y así lo viene demostrando. Por ejemplo, un líder con éxito en el corto plazo, que tenga más cabeza que corazón y que coraje, seguro que utiliza bien su expertise analítico y lógico para dominar el negocio. ¿Su riesgo potencial? Sencillo. Fallan al tratar de entender el impacto de sus acciones y subestimar la parte humana de la actividad. Lo decíamos en la primera parte de mi exposición, cuando le estábamos diciendo a los directivos que tuviesen en cuenta si tenían el equipo, los procesos, las actividades para soportar la estrategia que quieren llevar a cabo. ¿Qué le ocurre a un directivo cuando tiene más corazón que cabeza o que coraje? Pues que es un buen directivo que inspira a las personas a través de conexiones personales con que crea lealtad y compromiso, pero que difícilmente va a saber aprovechar las oportunidades que le puede estar dando el mercado de integrar otros equipos simplemente por mantener la lealtad con los equipos que tiene. Es una buena persona, es un buen dirigente, pero que puede estar lastrando a su propia compañía. Y finalmente, aquel directivo que tiene más coraje que cabeza y que corazón puede tener éxito en el corto plazo, porque hace movimientos audaces que motivan a sus colaboradores, a sus accionistas, le dicen, caramba, este es un tío que tiene, o una tía, una persona, una mujer, un hombre, que tiene agallas, que tira. Pero si no tiene equilibrados los otros dos elementos, nos podemos quedar enganchados a los aspectos aparentes, a los pájaros y flores, a los fuegos de artificio, y quedar en actividades irrelevantes. Es, como ya pueden estar imaginando todos ustedes, un equilibrio entre los tres elementos, que no es fácil, porque después cada uno de nosotros responde a un tipo de personalidad. Nos podíamos estar encajando de una forma sencilla en cada uno de estos tres elementos, con más o menos otra parte, pero que tenemos que desarrollar para poder equilibrar las tres áreas de las que estamos hablando. Usar la cabeza para establecer el propósito dentro de nuestra organización, demostrar el corazón a nuestros empleados, a nuestros equipos, para que nos ayuden a empujar y dirigir la estrategia, y actuar con coraje para tomar las decisiones que tenemos que tomar de acuerdo a nuestros valores y a nuestros principios. Saben ustedes que la crisis, la sabemos todos y estamos todos convencidos, es una crisis financiera a nivel mundial, pero es una crisis de valores, es una crisis de ética. Son muchos los directivos, y se sabe, que han vivido de espaldas a lo que le decían sus equipos, que no han sabido escuchar y que han pasado por encima de controles que tenían que haber establecido, y han adoptado modelos de negocio y modelos retributivos que estaban siendo en contra de sus propios principios y valores. Esto lo vemos, el modelo de liderazgo completo que estamos hablando puede impactar en toda la organización, tanto en los supervisores, como el gerente de gerentes o el director, como la dirección. Y cada uno puede tener distintos elementos. Los supervisores aseguran la calidad técnica, gestionan las relaciones directamente con las personas y dan ese feedback difícil y se encargan de las personas de bajo rendimiento para hacerlas crecer o prescindir de ellas. Cuando subimos un nivel a nivel de los directores, estos deben de ejecutar la estrategia, tienen que ser coach y alimentar el talento y alinear los equipos, y tienen que saber gestionar esos conflictos y asignar los recursos y tomar riesgos. En la dirección no se nos escapa, creamos la estrategia, gestionamos la complejidad y tomamos las opciones difíciles. Les voy a mostrar tres ejemplos. Ya para terminar. ¿Voy en tiempo? Para terminar mi exposición, tres ejemplos de lo que estamos hablando. El primero que traigo es el de Rudolph Giuliani, que conocerán ustedes, el anterior alcalde de Nueva York a Bloomberg, que en él se recogen perfectamente dos de los elementos que acabamos de comentar: cabeza y coraje. Es un hombre que siempre ha sido considerado un hombre muy frío, muy calculador, y que fue capaz de reducir las prestaciones sociales en contra del Vox Populi y lo que puede parecer poco popular, pero no obstante implementó un seguro de salud para niños y familias para dar cobertura, y pasó Nueva York de tener un déficit a tener beneficios, reduciendo los impuestos incluso en 2,5 millones de dólares. Este hombre renovó la ciudad de Nueva York, la limpió y consiguió reducir el crimen, haciendo de ser Nueva York una de las mayores ciudades de Estados Unidos, la más segura de todas ellas. Hubo un hecho determinante, que fue el 2001, el 11 de septiembre, en el que la ciudad de Nueva York cambió la opinión que tenía de su alcalde, porque vieron un hombre humano, y vieron un hombre comprometido y un hombre liderando el caos y el drama que estaba viviendo aquella ciudad en aquellos momentos. Y le dio la popularidad que hoy todavía tiene y le hizo honor de ser la personalidad del año según la revista Time. Su frase es, para resumir su gestión: quiero que la gente de Nueva York sea un ejemplo para el resto del mundo, para el resto del país, y vean que el terrorismo no puede pararnos. Creó un modelo de liderazgo que hoy cogió el testigo, el señor Bloomberg, y que él abandonó porque también se sabe, y lo comentó, el proceso de después de septiembre de 2001 fue por un proceso muy intenso y quedó personalmente afectado por todo el corazón que puso también en aquella situación. Otro ejemplo distinto, una mujer, Andrea Young. Esta mujer era hasta hace poco, hasta el 2008, que la ha fichado la compañía Apple, la presidenta de Avon Products. Avon Products, que lo conocemos todos, es una empresa de éxito, modernizó la marca, la expandió a nivel global y redujo los niveles organizativos, cerró plantas y, sobre todo, fue vehemente creando oportunidades para las mujeres. En un entorno donde ella, aunque era la presidenta y directora general, la mayor parte de los directivos eran hombres. En una empresa de hombres con productos para mujeres. Y ha producido un cambio totalmente, le dio la vuelta y hoy hay un equilibrio, hay una diversidad en la compañía que ya no dirige porque se ha marchado para Apple, pero que ha dirigido hasta hace unos meses. Su frase, con la que ella motivaba su liderazgo y equilibraba cabeza, corazón y coraje, hay tantas mujeres actualmente en segundos niveles que tienen que estar preparadas para ocupar los primeros puestos. Y esto lo hizo de ella, su misión, desde el día que entró y lo consiguió. Business Week la nombró una de las mejores directivas del año por motivo de cómo había conseguido la misión que se había propuesto. Y un tercer ejemplo, que empieza con una anécdota. Les voy a hablar de un ejemplo que se ha convertido en el héroe de un cómic y que ha sido nombrado el marido más deseado de Japón después de un jugador de béisbol japonés. Y este es el señor Carlos Ghosn. Carlos Ghosn es de padres libaneses, nacido en Brasil y criado en Francia. En él tiene un valor fundamental que es la diversidad en su propia cultura y que le ha servido para adaptarse a un entorno totalmente opuesto a donde él viene, que es la cultura japonesa. Pese a ello, y fijaros la anécdota que os he contado al principio, que la propia sociedad japonesa lo ha adoptado y lo ha hecho propio y se le quiere, y ahí sigue aún liderando la compañía, consiguió cambiar a Nissan en un año, que estaba en pérdidas e iba a ser cerrada. Tiene la cabeza para convertir los problemas complejos en algo que los demás puedan entender y tiene el coraje siempre para desafiar las prácticas locales improductivas. Ha cerrado muchas plantas, ha abierto otras y se ha enfrentado directamente con aquellas situaciones en las que no podían ser llevadas a cabo a buen término. Pero él tenía una máxima. Él es un hombre de cabeza y mucho coraje y su máxima era: prometo que dimitiré cuando yo no cumpla mis objetivos. Y esto es lo que le ha dado fuerza para conseguir las misiones que ya ha cumplido. El corazón comprende las diferencias culturales y ha sabido siempre movilizar a su equipo y tenerlo en cuenta e involucrarlo para todo el cambio que él tenía en la cabeza, llevarlo a cabo. Como ven, este es otro ejemplo de hombre del año por la revista Fortune y con una frase con la que me gustaría acabar mi exposición, que nos da esperanza también sobre todo lo que hemos escuchado anteriormente. Cuando tienes un buen momento, un momento bueno, es bueno recordar los malos momentos, porque eso te permite mantener los pies en tierra firme. Y cuando tienes malos momentos, es bueno para recordar los buenos, porque eso te hace mantener la cabeza fuera del agua. Pensemos en cada uno, ya al final de esta ponencia y cuando ahora nos llevemos algún mensaje, de los líderes que nos hemos encontrado en nuestra vida, en nuestra carrera profesional, y cómo se comparan con estos líderes completos. Y pensemos cómo, ahora cuando volvamos a nuestros puestos de trabajo, cómo la falta de cabeza, de corazón o de coraje está impactando en las personas con las que trabajo, en la organización a la que pertenezco y a los resultados que tengo que obtener. Estamos sin duda en un momento de crisis, tenemos ya atisbos, y no voy a hablar de brotes, tenemos atisbos de que podemos salir dentro de poco y va a depender de nosotros, de los directivos, de cómo lideramos el momento de la crisis, cómo nos manejamos en esta tormenta casi perfecta para poder salir de ella, porque las posibilidades están ahí. Y nada más, muchas gracias y abierto a cualquier pregunta.
Muchas gracias. Bueno, como han visto, Manuel González ha aunado toda su experiencia profesional en una brillantísima exposición en la que ha sintetizado, como decimos, experiencia y además una gran capacidad de comunicación y didáctica. Abrimos el turno entonces de intervenciones.
Enhorabuena, Manuel, por esta exposición, que además ha estado muy bien contextualizada. Se ha referido a la necesidad de volver a los fundamentos para salir de la crisis en la que hemos perdido en 2 años una década de crecimiento, que se dice pronto. Sin embargo, algunos analistas, coincidiendo un poco con lo que apuntaba al final de su exposición, hablan de esos brotes verdes o atisbos. ¿Cuál es su opinión acerca de ello? ¿Estamos recuperándonos realmente o es un estado mental necesario que obedece un instinto de supervivencia?
No soy analista, pero creo que puedo responder. Estamos viendo, porque estamos trabajando con compañías y con grandes organizaciones, que se empieza a mover de forma diferente. Lo que está claro es que en esta situación no todos vamos a ganar. Y hay algunos que van a perder, pero que vamos a salir. Hacía usted referencia, y yo creo que muy bien, y no creo que lo haya hecho de forma peyorativa, si es un estado mental. Ese estado mental lo necesitamos. O nos ponemos en la situación de que ¿por qué no puedo yo hacerlo también? ¿Por qué no puedo salir? O nos hundimos. Cuando empresarios que todos conocemos en nuestra Galicia decidieron un día que desde Galicia se podía conquistar el mundo del textil, dijeron, nosotros podemos. Nosotros podemos salir adelante y podemos hacer algo más de todo esto. Entonces, esa motivación, esas ganas de salir son necesarias. Yo digo, son necesarias en las empresas, en los directivos. También podría estar pensando, y es la segunda derivada de su intervención, que algunos políticos lo estén utilizando para darnos aire. Yo prefiero que nosotros nos demos ese aire y que seamos nosotros los que tiremos y hagamos empresa y hagamos país y lo hagamos construir.
Bueno, boas tardes. Don Manuel, importalle que me exprese en galego?
Non, podemos falar
si
en galego.
Si ten calquera dificultad, non teño problema.
Non teño ninguna dificultad en falar galego.
Pois gustoume moito a conferencia. Pero a verdad é que escoitando teño a sensación de que o novo executivo ten que ser casi Dios. Francamente, porque ten que ter cabeza, corazón e coraxe. É que non lle pode faltar nada. Entón, a min, o que me suxeriron as súas palabras foi que ten que é moi difícil, realmente, a veces inalcanzable, porque cando temos que ter cabeza e coraxe, a veces, é dicir, é unha cuestión de equilibrio, non?
Sí.
De dar prioridade a determinadas cousas, e a veces en menoscabo de outras. Entón, eu pensando tamén que desde que empezou todo isto de crisis, pois hai países nos que se está aproveitando en sentido positivo para a poboación de a pé, non? Por decirlo así, como é para buscar actividades alternativas ao consumismo, exceso de consumo, como son ler, meditar, etc. Entón, o que se me ocurre pensar, vamos a ver, a empresa ao mellor ten que empezar a pensar en introducir entre os seus líderes non só o executivo agresivo de sempre, que xa é demasiado, que está condenado ao fracaso, sino tamén outro que podría ser o filósofo. Resumindo, eu creo que o mellor, en todos os niveles, en todos os aspectos da vida social, crítica, actual, temos que redescubrir a filosofía e darlle o valor ese que o mellor non pode estar na figura do executivo. É dicir, o executivo ao mellor simplemente ten que mirar hacia o filósofo, pero é que acabamos con eles. Esa é a sensación que teño, non? No mundo do exceso de consumismo. Entón, agora ao mellor, o volver, como está pasando en Argentina, que a xente pasa as vacacións lendo, que en todas partes ves recomendacións de libros para pasar as vacacións, en vez de ao mellor viaxar tanto ou irse a hotéis de luxo, porque moitos, na vida real, clase media, e non digamos clase baixa, pois temos que quedarnos na casa. Entón, bueno, ao mellor hai que mirar un pouco aí, non? o que a población, o futuro consumidor demanda, que é un pouquiño máis efectivamente do que vostede di, corazón, coraxe e cabeza, pero que non pode centralizarse nunha sola persoa. Eu creo que non me explico, pero bueno, a ver se a súa inteligencia lle permite decir.
Sí, na primeira parte da túa pregunta, que está se o directivo ten que ser un dios, non dios, para mí solo hai un, o directivo que ten que ser o directivo. E ter cabeza, ter coraxe, e ter o corazón para poder tratar ben a xente. Ten que ser directivos profesionais, teñen que haber feito todo o desenrolo da súa vida no exercicio da súa profesión, haber mamado que é o traballo na propia empresa, e totalmente de acordo con descartar os executivos agresivos típicos que estamos a falar. E tamén é verdad, non utilicei as vosas verbas de voltar a un liderato do directivo filósofo, pero hai moito desto no que estou dicindo, de volver ese directivo filósofo que tamén é racional co seu entorno, que é cuidadoso e que ten que facer empresas sostenibles. Temos a, empezanse a ver xa algúns informes que están hablando da sostenibilidade da forma de dirixir as organizacións. Temos outro día a encíclica do Papa sobre a Caritas Veritatis, tamén xa falando desde os principios cristianos religiosos sobre como está afectando a crisis e como tamén ten que estar inspirando e deberías inspirar en uns valores cristiáns o que é a función directiva, e supoño e habrá outras religións, outros credos que tamén o fan así, e isto manifesta, está en totalmente acordo co que vostede nos está a dicir.
Última pregunta.
Llegué un poco tarde a su charla, me quedé, digamos, con la parte final. Tengo aquí muchas notas, en fin, veo cosas muy interesantes. Pero claro, yo le pregunto lo siguiente. Casi coincido en algo, por no decir en todo, pero casi todo con la intervención anterior, en cuanto a que me parece muy difícil la conjunción de esas tres condiciones en una misma persona. Pero la pregunta va en el sentido siguiente. ¿Cree usted que este panorama que usted plantea es asimilable a la empresa, a la administración? Es decir, yo entiendo que todo este paradigma que usted establece es muy útil en la empresa privada. En la empresa pública, o en la administración, para ser más exactos, yo lo veo un tanto utópico. Es decir, conseguir esta suma de tres cosas me parece bastante... En fin, yo por lo menos por mi experiencia, hasta ahora no la he encontrado. Lo digo con toda claridad, ¿no? Entonces quería un poco trasladarle esta pregunta, a ver qué le parece a usted.
Gracias por su pregunta. En la primera parte de la pregunta, el modelo no es imposible encontrarlo. Lo que es imposible es que los tres valores estén totalmente equilibrados y siempre tendremos algo más o menos descompensado. Lo que no hemos de tener descompensado es uno de ellos. O sea, debemos de estar más hacia la media, ¿vale? Si tenemos el corazón descompensado y nosotros tirando, sabemos lo que nos ocurre. Y así con el modelo. En cuanto a la aplicabilidad del modelo, quizás en su experiencia es la que tiene y yo la respeto, pero es probablemente la más próxima y sobre la que hay que trabajar también. Es la que conocemos, nuestra realidad. Le estoy trayendo aquí a ustedes modelos que existen en el mundo. Nuestra compañía ahora mismo está trabajando con el presidente Sarkozy en la remodelación de toda la administración pública francesa. Estamos trabajando con algunos clientes aquí en España también en modelos públicos para hacer esta profesionalización que necesita. Y no estoy hablando de la base que es funcionarial, que depende del estatuto de la función pública. Estoy hablando de los que están dirigiendo la función pública. Son modelos que son aplicables. Está claro que cuando no los hemos vivido y están cerca, nos pueden parecer utópicos, pero son con dolor. Pero son posibles.
Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Y vamos a pasar a la siguiente.